Gracias. Me voy a referir a un proyecto que se manejó en el bloque y que, como dije en un principio, casi íntegramente elaborado por la juventud, que es el programa de conductor designado. Y forma parte de varias medidas que integrarían un plan de nocturnidad. ¿De qué se trata el conductor designado? O sea, el conductor designado será de carácter voluntario, o sea, es alguien que entra en un salón de fiestas, en un local nocturno, o cualquier establecimiento de dirección nocturna, y que, donde se expenden bebidas alcohólicas. Y el programa tiene como objetivo la prevención y reducción de los accidentes derivados del alcohol. Señores, estamos en un promedio, en salto de accidentología y en gran porcentaje en relación al alcohol, muy alto en relación a toda la región. ¿Cómo son algunas características de este programa de conductor designado? Bueno, al ingresar al establecimiento de diversión, dicha persona debe identificarse como conductor designado, firmando su conformidad en, lógicamente, un registro que se va a crear. Se compromete a respetar un programa ya realizado, y entre las medidas fundamentales es la de no ingerir bebidas alcohólicas. Lógicamente que al salir del lugar nocturno tendrá que hacer una prueba de alcoholemia, lógicamente, porque eso es la forma de respetar el proyecto.
Su tiempo. Camilo Alessandro.
Bueno, gracias. Voy a acompañar lo que indica el doctor Pérez. La verdad que en estos 2 años de gestión hemos hecho muchísimos esfuerzos, secuestrando motos, secuestrando autos, llevando a las escuelas y a 2 programas de radio educación vial. Y la verdad que tenemos que reconocer que tenemos un severo problema de tránsito, pero también tenemos que reconocer ni que el intendente, ni que los inspectores de tránsito, ni que un jefe de tránsito lo va a solucionar. Me parece que, y todos los que estamos acá, y lo tiro para que lo podamos debatir, y si es posible ponernos de acuerdo y llegar a algo, tenemos que avanzar todos juntos en un plan integral de seguridad vial. Y un plan integral de seguridad vial compone varias cosas, pero una fundamental es que avancemos todos juntos. Y por supuesto de que todos los vecinos tomen la responsabilidad. Hemos llegado con educación vial a las escuelas, pero no ha sido satisfecho esta necesidad. Y necesitamos llegar a otro rango de etarios. Y para eso va a ser fundamental el compromiso de los padres. También intentamos, y vamos a seguir haciéndolo, promover modos de movilidad no motora, como son el peatón o como es la bicicleta, y no ha alcanzado. Me parece que sería muy importante que nos pongamos de acuerdo en un tema de esto, como es tan complicado el tránsito. Estamos pronto a firmar un convenio con el Observatorio Vial Nacional para que haga un proyecto de investigación y pueda decirnos con exactitud técnicos cuál es el problema que tenemos en tránsito, que no es ajeno al de otras ciudades, pero acá cada vez se complica más y hacemos esfuerzos y la cosa no funciona del todo bien.
Señor Daniel Arimay.
Bueno, para nosotros también, como justo casualidad mencionaba Camilo, pero una de las problemáticas principales es tránsito y seguridad, porque nosotros lo tomamos como algo que se puede trabajar más en conjunto que lo que se está trabajando hoy. Pero no nos quedamos solamente con transmitir el problema y decirlo. Como suele hacer nuestro espacio, vamos más allá y actuamos. Hemos presentado ya varias veces a la directora de tránsito y también al secretario de seguridad, justamente, no sé si decir un proyecto, pero sí medidas que nosotros creemos que hay que llevarlas a cabo, uniendo tránsito con seguridad. Por ejemplo, el de dividir el salto en 9 cuadrículas, donde justamente entre tránsito y seguridad pueden circular con 20 cuadras, 20 por 20 cada cuadrícula, y manejar un poco el tema del tránsito, ahora más que tenemos motocicletas y tenemos más patrulleros, tenemos vehículos de tránsito. Yo creo que es mucho más fácil de cuando nosotros presentamos ese proyecto. Esa es una alternativa para ir mejorando lo que es tránsito con seguridad. A eso le tenemos que adherir también lo que mencionó Camilo, que es lo de educación vial. Creo que es fundamental ir más allá, si hoy no está llegando y no está alcanzando los objetivos, el rever el porqué. Y otra problemática que vemos en las caminatas por los barrios es que ante, por suerte, la cantidad de asfalto nuevo que se hizo, el problema es ahora el cuidado de ese asfalto, porque hay una ordenanza que prohíbe o tránsito pesado o cierto tránsito, y es difícil o no se está cumpliendo con el rol del control como corresponde, y eso hace que el asfalto se rompa y los vecinos se quejen a diario sin respuesta.
Su tiempo, señor Daniel Bonjor.
Muchas gracias. Hola, desde el Frente de Izquierda promovemos un consejo deliberante que bajo un programa de independencia política defienda a los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, siempre en oposición a los bloques tradicionales que votaron el ajuste, el tarifazo, el dietazo, y decimos que desde el PJ y el kirchnerismo, pasando por el masismo y llegando a Cambiemos, todos constituyen la coalición del ajuste que ajusta las espaldas de los trabajadores. En este sentido, nosotros queremos impulsar desde el Frente de Izquierda una banca en este Consejo Deliberante que haga oír la voz de los trabajadores. En este sentido, estamos impulsando y promoviendo la banca del pueblo, que sea una banca de libre expresión para todos aquellos que no tenemos voz, y también estamos impulsando las audiencias públicas. Este instrumento previo de legislación legislativa, digamos, de legislación del Consejo, para poder llevar las inquietudes de todos los vecinos al pie del barrio y ahí conocer cuáles son las inquietudes y que ellos tengan una participación real en este proceso. Por eso decimos que tenemos desde el Frente de Izquierda, los que constituimos el Frente de Izquierda, la autoridad moral y política para decir que somos los que defendemos el ajuste, que somos los que estamos contra los despidos, que estamos contra las suspensiones, y siempre defendemos los convenios colectivos de trabajo y las reivindicaciones de todos los trabajadores.
Señor Daniel Espadone, su turno.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero retomar un proyecto en vigencia oportunamente en la época del doctor Burgos, que es que las localidades elijan sus propios delegados. Pero quiero darle una vueltita más de tuerca, sumándome a las últimas palabras de Carlos Pérez en el bloque anterior, que decía: tenemos una gobernadora que no importa el signo político y distribuye los recursos, y eso verdaderamente me parece que es un avance en nuestra democracia. La aplaudo a María Eugenia Vidal en ese sentido, así como digo que veo el cambio, porque no hay que ser necio, es algo por la 7, por la 8, se ve que están haciendo autopistas y demás, y eso es una realidad objetiva. Lo que no veo es el cambio a nivel local, que permanentemente dicen cambio, 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 pero que no veo en qué sentido lo están haciendo. Pero más allá de eso, digo, las localidades deben elegir su propio delegado, pero a su vez deben tener presupuesto propio, porque si no descentralizamos los recursos, entonces es imposible que una cuestión política, porque no todos son como, o los intendentes que vengan, o el actual son como María Eugenia Vidal, que va a descentralizar recursos. Imaginen esta cuestión: Arroyo Dulce elija un delegado y, no sé, sea de Cambiemos, y el intendente sea de cumplir. Entonces, digamos, no todos tienen esa misma voluntad. Debe tener el delegado recurso propio, porque además aportan mucho dinero a nuestro distrito, que no se condice, incluso hasta con las banquinas de los bomberos está pasando esa injusticia, digamos, que los bomberos de las localidades no tienen la cantidad de recursos que le generan las banquinas, por ejemplo, que tienen que atender ellos por cuestión de jurisdicción. Me parece que es importante descentralizar los recursos. Pero no quería hablar, seguramente no me queda más tiempo, pero no quiero dejar de hablar de algo que me parece que tenemos que ver, que es de la ética y la política. Porque la ética
no es necesariamente robarse la plata de la gente.
Su tiempo. A partir de este momento se abre los últimos 20 minutos de debate por orden de levantada de manos. Así que comienza el señor Daniel Arimay.
Bueno, del tema anterior me quedó decir dos cosas, que justamente como presentamos esa nota y estamos a disposición de cualquier plan integral de seguridad vial que quieran presentar, o el Ejecutivo, o cualquiera de los bloques, obviamente estamos a disposición porque es un tema importante que debemos abocarnos. Por eso apoyamos esa iniciativa. También contestarle un poco a Pablo Pérez lo que hablaba de nivel nacional. Creo que, como dijo Daniel Espadón, el cambio se ve. Se ve no solamente en las obras, que ya lo hemos hablado y mucho, creo que también los créditos hipotecarios, que están a 30 años para gente realmente que gana entre 16 y 32 mil pesos, gente trabajadora, los préstamos del ANSES, y en cuanto a la reparación histórica que mencionó, totalmente en desacuerdo, digamos, conozco bien también los números y no son del todo reales los que dijo Pablo Pérez. En la reparación histórica a mucha gente le ha solucionado y le ha justamente reparado un problema que el gobierno justamente que representa anterior, que representa Pablo Pérez, tenía encajonado esas sentencias y nunca las liquidaba para que pobres jubilados no lo puedan cobrar.
En el orden siguiente, el señor Alejandro, el señor Espadone, el señor Bonjor.
Bueno, vuelvo a insistir que nos centremos en los temas que nos están mirando del otro lado, que son los vecinos de Salto, y dejemos las preocupaciones nacionales y provinciales para los senadores y diputados, que a nosotros la verdad que no tenemos mucha injerencia. Yo, para Daniel Espadone, que presenta el proyecto del delegado municipal, yo lo apoyo, me parece que está bien, pero quiero dejar en claro varias cosas. Nosotros cuando elegimos un delegado municipal o cuando cualquier intendente lo elige, estamos abiertos, no nos importa el partido político que sea. Apoyo el proyecto, pero hay que ver la manera legal de hacerlo, porque no es voluntad del Consejo Deliberante elegir esto, sino según ley orgánica de municipalidades, es voluntad del intendente municipal. O sea que los concejales no pueden votar una ordenanza de dicha característica. Por otro lado, las delegaciones tienen presupuesto propio. Las delegaciones tienen presupuesto propio porque se vota a principio de año en la fiscal impositiva. O sea que el delegado nunca se le oficia con plata, ni mucho menos. Tiene su presupuesto propio. Pero hay que buscar la forma, Daniel, de hacerlo. Me parece bien que esté elegido por el voto popular.
Sigue el señor Bonjol.
Quiero referirme a la importancia que tiene consagrar un concejal de izquierda en la garantía y la moral y la honestidad política que tenemos para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores. Y será un paso adelante para toda la juventud que estudia y trabaja para forjarse un futuro.
Señor Espadone.
Bueno, gracias. Me parece bien que Camilo quiera descentralizar. Lo quiero decir, Camilo, es que la realidad es que sé que tiene presupuesto propio, pero el presupuesto propio es discrecional del intendente, que sube el presupuesto al Consejo Deliberante, ya sabemos cómo funciona, y los concejales no pueden modificar, sino que es solo aplazar, rechazar o no ese presupuesto. La idea es que tenga un presupuesto de acuerdo a la jurisdicción que debe atender cada uno de los delegados de las localidades. Yo estoy siempre por la descentralización de los recursos, porque es muy injusto sino que los intendentes se enojen respecto del intendente de los recursos, de la gobernadora del presidente, pero para abajo hacemos otra cosa. Pero quisiera abordar un tema que es ética y política, porque la ética, no decía como hoy, no es simplemente o tristemente robarte los fondos del Estado. Ética es, o la falta de ética en la política es, por ejemplo, no haber permitido internas como se hizo en nuestro espacio para luego ver este triste forma de dejar afuera a la coalición cívica local o al propio Sergio Bacet que armó su local en Cambiemos. Yo creo que un cambio real
Daniel, un cambio real es democratizar esas cosas. Cualquier vecino que quiera participar de una estructura, para no tener que ver esto, que yo soy el único, cambiemos, yo soy la única, cambiemos, yo soy el único. Y va, me parece que eso no está bueno. Falta de ética, la política tampoco es repartir la boleta cortada. Digo, yo estoy con Sergio Massa, banco a Sergio Massa, Felipe Solá, Tundis.
Su tiempo. Señor Pablo Pérez.
Bien, dos o tres cositas. Primero, nosotros también somos promotores del proyecto de que el delegado municipal se elija democráticamente y de que tenga autonomía para el manejo de los fondos, más allá de lo que se habló recién. Por otro lado, en cuanto a seguridad, porque también lo tocó Daniel Arimay, nosotros proponemos no tan grandes las cuadrículas de 20x20, porque por ahí nos vamos a terminar saliendo del pueblo a 0,50 de 50 numeración por cuadra. 20x20 me da un número un poco alto, pero sí lo que proponemos puntualmente es la colocación de un chip en cada uno de los patrulleros y de todos los móviles municipales para tener un plan integral de seguridad, no solamente en cuanto a la policía que nos cuida, sino también a la prevención. Así tenemos una catástrofe en el pueblo, si tenemos un accidente de una gran magnitud o un incendio grande en alguna de las fábricas, poder actuar en forma coordinada y que salgamos con la menor cantidad de víctimas posibles. Por otro lado, es importante decir con esto de los créditos del ANSES que es cierto, le están dando créditos, pero a una tasa que se está endeudando hoy por hoy la persona con el que ajusta por ser, que tiene que ver con la inflación, cuando los salarios de lo que gana la persona están ajustando por debajo o se están incrementando por debajo de esa inflación. Por otro lado, le están dando crédito a personas como que cobran la asignación universal, que van a terminar endeudadas y no van a poder pagar lo que están el crédito que están gestionando para poder pagar lo que ya deben, igualmente con los jubilados.
Señor Daniel Bonjor.
Sí, estamos de acuerdo en las autonomías de las localidades del interior que puedan llevar adelante un proceso democrático y la elección del delegado. Pero también lo hemos dicho y lo venimos diciendo desde las elecciones del 2015, porque esta precisamente fue una de nuestras propuestas, que además debíamos ponerle al delegado una comisión de control para que pudiera controlar las acciones políticas de este delegado. Y esta comisión de control estaba consagrada por un vecino cada 250 habitantes. De manera que si en una localidad de 1.000 habitantes tendríamos la figura del delegado y cuatro vecinos que constituyen esa comisión de control, para que realmente sea un ejercicio democrático y de control.
Señor Daniel Espadone.
Bueno, gracias. Digo, me parece que quedan pocos minutos y no podemos escapar de un tema real de este día, de hoy, más actual. Yo quiero, honestamente, de pedir memoria, verdad, justicia por Maldonado, por Nisman y también por las cuestiones locales, por la chica de Martinelli, por la chica de Lorenzo, que también son desaparecidos de nuestro pueblo, y también porque algún día sepamos, y la justicia se hace cargo, de qué mató Musculini, porque son cuestiones cercanas del vecino, de todos los días. Entonces, a veces nos preocupamos por las grandes cosas, que está bien que nos preocupemos por esos dos temas nacionales, pero también preocupémonos por lo que pasa en nuestro pueblo, lo que ha pasado, porque me parece que eso es una forma de tener una sociedad que más allá de las discusiones que estamos teniendo hoy, que son de índole político, o de proyecto, o de ideas, o de chicanas si se quiere, pero al menos tenemos que tener claro que hay una sociedad que no permitimos eso y que buscamos verdad y justicia, y no importa si de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Cuando hay un muerto, y no hay personas que valgan más muertas que menos muertas. Los muertos son muertos, y para sus familiares el peor y la peor tragedia.
Señor Carlos Pérez.
Bueno, claramente lo tengo que decir, vengo de los inicios de la formación de este frente electoral y uno no puede ser un fundamentalista, tiene que analizar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Evidentemente hubo un cambio rotundo en la obra pública. Hoy, tantos años que esperamos la ruta 32, la ruta 191, la ruta 7, la ruta 8, y hoy son realidades. Pero también tengo que ser, me parece que tenemos que replantear, tiene que haber un gran debate nacional sobre la utilidad de las PASO. y también una autocrítica interna dentro de Cambiemos de el comportamiento o de las estrategias que se utilizaron dentro de las PASO. Fíjense lo que ha pasado en nuestro distrito. Un solo partido, el partido, bueno, de masa, digo, fue el único partido que tuvo primaria. O sea, algo está pasando. Entonces, yo creo que primariamente debe haber un gran debate nacional. Nos gastamos creo que algo de 2.600 millones de pesos en una elección que no sé qué sentido tuvo. Y segundo, lo digo claramente, en nuestro espacio, en vez de ser primarias abiertas, fueron primarias cerradas.
Señor Daniel Arimay.
Parece que en este bloque me toca corregir a Pablo. Está viajando mucho de la casa del Consejo Escolar. Porque realmente el proyecto que nosotros presentamos de seguridad está acompañado de un mapa donde están marcadas las 9 cuadrículas. Realmente esa 20 por 20 está y existe y Salto abarca eso. O sea que es real. El proyecto o las medidas esas están bastante completas. Y después con el corregirlo con el tema del ANSES y el endeudamiento y las tasas, no se aplica el CER ni nada, es una tasa baja que se aplica y mucha más baja de lo que muchos personas que cobran la asignación van a las financieras y les cobran mucho mayor el interés. Esto es justamente para combatir, como hoy decía, de las viviendas, combatir un poco el tema de los precios de los alquileres. Esto es lo mismo y combatir un poco la usura que tienen esas personas con un recurso más bajo. Eso era solamente la aclaración.
Señor Pablo Pérez.
Sí, no, puntualmente, por ahí para darle algún dato concreto del Centro de Economía Política Argentina. Dice que el 20% de los alumnos abandonó la escuela porque tiene que ir a buscar trabajo desde que asumió Macri. También el mismo centro dice que se redujo el poder adquisitivo en un 6% entre lo que fue 2014-2015 comparado contra 2016-2017. También dice que la asignación universal se redujo en más de 230.000 beneficiarios durante la gestión del actual presidente. Digo, estos son datos estadísticos, por ahí si confiamos recién en los datos estadísticos que daba el doctor Pérez, también estaría bueno, porque estoy citando la fuente, de que lo chequeen y que son datos estadísticos. Digo, estamos hablando con la verdad en la mano, y no solamente con datos estadísticos, lo podemos comprobar cuando vamos a un barrio o cuando hacemos la cola en el banco y vemos cómo se endeuda un pobre jubilado para poder pagar un crédito y poder llegar a fin de mes porque no le alcanza para comer.
Sí, el señor Daniel Spadoni.
Sí, yo quiero adherir a lo que dice Daniel Arimay respecto de la usura y también lo que dice Pablo de los jubilados y lo que dice todos, pero también tengamos en cuenta que esto es una elección local y también la usura la sufren los empleados municipales. Un básico de un empleado municipal son 7.543 pesos y tampoco puede vivir con esa plata y después tiene que recurrir a los usureros, a quienes les embargan una gran cantidad de sueldo. Esto Camilo lo sabe porque lo ve todos los días en la liquidación, seguro, no te culpo, bajo ningún punto de vista, los recursos son finitos. Pero digo, a veces parece que si nos vamos en los grandes temas, y yo entiendo la necesidad de un jubilado, también mi vieja jubilada del IPS, también pongámonos en ver cómo mejoramos el sueldo de los municipales para que no les pase eso. La mayoría están embargados, endeudados permanentemente, que me parece que eso es un tema que tenemos que resolver, ni siquiera quiero entrar en debate con eso, me parece que tenemos que tenerlo presente, porque sé de la sensibilidad de todos los que estamos acá al respecto. Y digo, por ahí, qué sé yo, a mí me llega un poco más, porque mi vieja, qué sé yo, Cachito habló, es un compañero que está conmigo y sé lo que ganan como jubilados, y sé que tal vez no lo podemos resolver demasiado desde el Consejo Deliberante, o sí, porque la forma es optimizar los recursos para poder distribuirlos mejor entre los empleados municipales. Entonces digo, no me gustaría que este debate se fuera a las cuestiones nacionales. Yo también, Daniel, te digo, nosotros habremos agotado muchas cosas, pero, por ejemplo, no estamos de acuerdo en la reforma laboral que viene, no estamos de acuerdo en el 82%. Pero no.
Señor Camilo Alessandro,
no, muy cortito. Si si la madre de Daniel es empleada, fue empleada municipal y Cacho Blot también. Yo tengo un montón de amigos, compañeros de militancia, y a los que aprecio mucho, y el fin de semana pasado comí con ellos, y eso no es un valor en sí mismo, y son empleados municipales. Pero, ¿cómo aumentar el sueldo de los empleados municipales si querían aumentar una tasa de una tasa municipal de un 14% bajo el eslogan desfinanciemos al cura? Eso es una barbaridad, hay que decirle la verdad a la gente. Querían desfinanciar el municipio de Salto, querían desfinanciar el municipio de Salto, por eso no votaron absolutamente nada durante un año. Y hay que reconocer que el único bloque que nos acompañó fue el bloque de Cambiemos, y es por eso que hicimos la gestión que hicimos.
Carlos Pérez, su turno.
Bueno, lógicamente yo presenté unas estadísticas, Pablo presentó las suyas. Es muy difícil revertir las estadísticas que teníamos en el 2015, donde era un país que iba camino a Venezuela, y claramente yo quiero decirles, no quiero volver a Devido, no quiero volver a Jaime, no quiero volver a López, no quiero volver a la muerte de Nisman, no quiero volver a la tragedia de Once, no quiero volver al pasado. Si el cambio hay que darle tiempo, y bueno, tendremos que darle tiempo, también tenemos que ser críticos del cambio, no fundamentalistas del cambio. Y por eso hay que decir las cosas como son. Cuando las cosas son positivas, decirlas de manera positiva. Y cuando las cosas son negativas, como las hemos dicho acá, y como las he dicho, como el caso de las PASO, uno las va a decir. Gracias.
Señor Daniel Bonjor.
Sí, quiero referirme a las primeras acciones que yo tomaría como concejal. En primer lugar, es promover la creación del Consejo Autónomo de las Mujeres para que tengan un organismo autárquico elegido por ellas desde los 13 años para que puedan llevar adelante sus reclamos contra la violencia de género. Y por otro lado, me refiero a los municipales, a este proceso de tercerización y contratos permanentes que viven. Así que nosotros, la primera moción va a ser impulsar el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales para que realmente se haga justicia en ese sentido, con una canasta familiar de 27.000 pesos. Y en ese sentido vamos a ser firmes y vamos a defender las conquistas de todos los trabajadores y los convenios que los rigen. Gracias.
Sí. Señor Pablo Pérez.
Sí, puntualmente, si nos toca llegar a ocupar una banca en este recinto, y con el tema del presupuesto, nosotros no tenemos ningún problema en votar el porcentaje de aumento que el Ejecutivo crea conveniente. Creemos nosotros, particularmente, que la riqueza de la discusión, que la calidad de la discusión, tiene que estar dada de dónde vamos a sacar, a quién le vamos a aumentar la boletita rosa. Creo que esa es fue la base de nuestra campaña durante las PASO, donde nosotros propusimos bajarle principalmente a los jubilados, a los pequeños comerciantes, todo lo que tenga que ver con los impuestos municipales. Obviamente, en ningún momento pensamos en desfinanciar el municipio. Por último, decirle a Pérez Azorey, que los actos de corrupción son totalmente condenables en esta gestión, en la gestión anterior, en cualquiera. Sí, nosotros queremos volver a estar como en el 2015, como en el 2014, donde la gente se podía ir de vacaciones, donde había pleno empleo, donde había un montón de cuestiones para corregir, pero donde el que más lo necesitaba, el más vulnerable, tenía un peso en el bolsillo. Lo podía gastar, podía ser feliz junto a sus hijos, podía llevar ese jubilado que hoy se va a endeudar al banco, podía llevar a sus hijos y comprarle un helado, y podía llevar y pagarle una vuelta en la calecita. Hoy, lamentablemente, se tiene que endeudar para pagar la deuda anterior. A ese pasado quiero volver hoy una y mil veces. Desde ahí de donde nosotros venimos ideológicamente.
Último minuto de debate, pidió la palabra el señor Daniel Espadone.
Bueno, gracias. En principio, gracias. Hay una realidad que dice Camilo y quedó plasmada acá, que
que es Cambiemos le ha votado sistemáticamente y le ha votado el aumento de tasas, han sido socios políticos durante todo este tiempo, las dos versiones de Cambiemos, y el aumento de tasas refrendado incluso por Pablo Pérez, es decir, la gente tiene claro, tiene que tener claro quién lo va a defender a usted, quién va a ser oposición, y que después se van a juntar todos en su contra. En segundo lugar, quiero decir que nosotros hemos votado todas las ordenanzas que ha propuesto el Poder Ejecutivo Municipal, a excepción del aumento de tasas y las rendiciones de cuentas. Y respecto al aumento de la tasa, tanto fue es así que mandó, y esto es real, diciéndole que se pasaba para Massa, Camilo Alessandro, no sé qué, si le aumentaban el 65% de la tasa, de la que no estábamos de acuerdo, menos mal por Sergio Massa, porque hoy le estarían cortando la boleta como se la cortan a Randazzo.
Bueno, en este caso, los 20 minutos que teníamos de debate han concluido. Los tres temas que se acordaron exponer han concluido. Lo que tienen ahora es un minuto cada uno para...